de cada 10 escuelas del país logró mejorar de manera sostenida en la década pasada. Así lo revela el libro Lo aprendí en la escuela. ¿Cómo se logran procesos de mejoramiento escolar? Editado por el CIAE, que es el Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile y también la UNICEF. Nos encontramos en estudio con Juan Pablo Valenzuela, investigador justamente del CIAE, y Daniel Contreras de UNICEF. A ambos, muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
Gracias por la invitación.
Gracias por la invitación, Mirna. Buenos días.
Juan Pablo, Daniel, para comenzar, ¿qué conclusiones aportó esta investigación durante la educación primaria en Chile durante la década del 2000? Es un periodo amplio que además es crítico según las investigaciones que tenemos como base. ¿Pero con qué se encontraron y qué conclusiones arroja la investigación de ustedes?
Sí, primero contarles en una línea qué es lo que hicimos. Aquí tomamos datos de todo el sistema educativo chileno durante 10 años, una década completa. Construimos un índice de calidad educativa que tiene de CIMSE, pero tiene de otros datos, indicadores, para apreciar cómo se estaban moviendo las escuelas, si se movían, si mejoraban, qué sé yo. Y identificamos que, si bien del conjunto de estas escuelas el 40% tiene alguna mejora, solo una de cada 10, el 10%, tiene una mejora que es sostenida, que es sin pausa durante los 10 años. De ese conjunto de escuelas, fuimos a 12 de ellas, nos instalamos ahí a vivir, a molestar en la escuela durante muchos días, y sostuvimos conversaciones con todos los actores de la escuela, docentes, apoderados, con los propios estudiantes, con los directivos, para comprender cuál es el análisis que ellos hacían de este proceso de mejoramiento sostenido. Que nos contaran un poco la historia. La pregunta de fondo aquí era, ¿cómo lo han hecho estas escuelas que han logrado este camino? Que son pocas, pero que existen, y valía entonces la pena ir y mirar cómo habían recorrido ese camino.
Claro, Juan Pablo Valenzuela, investigador del CIAE, ¿qué características de partida tienen estos colegios, estas escuelas? ¿Qué factores explican su mejoramiento? ¿Cuánto tiempo demoran estos procesos? En fin.
Mira, son varias preguntas, pero te diría como elementos relevantes de ello. Lo que descubrimos es que estas escuelas son de todo tipo de dependencia institucional, es decir, no son prácticamente la mayoría subvencionadas particulares o más municipales o menos, sino que el proceso de mejoramiento, como decía Daniel, que sea sostenido e integral, es decir, que hayan mejorado tanto en lectura como en matemática, se da en todas las dependencias y en todos los niveles socioeconómicos.
Pero espérame, ¿también analizaron el colegio privado?
Lo analizamos todas las escuelas, todo, este es un atributo que es transversal, pero también es transversal lo escaso de que se den estos dos fenómenos, que sea sistemático e integral. Hay muchas más escuelas, otro elemento importante, hay una enorme dificultad de mejorar en matemáticas. En Chile hay una escasez, una dificultad del punto de vista del manejo de las matemáticas, de las pruebas internacionales de PISA, nos dicen eso, de TIMSS, tenemos una brecha, a pesar que hemos mejorado, una brecha enorme, las pruebas sobre los conocimientos de los profesores de matemáticas que están a puertas de ir a trabajar a los colegios dicen lo mismo, es decir, este resultado es muy coherente con nuestro antecedente. Segundo, que las escuelas mejoran en forma gradual. No hay una bala de plata del punto de vista que haya una política, una acción, ni hay atajos. El mejoramiento es gradual, tiene que ser en varios años y se da en etapas. Nosotros identificamos al menos 3 etapas relevantes. Hay un tema incipiente, inicial, de normalizar los establecimientos. Paulatinamente, siguiente, las escuelas van conformando una institucionalidad de ciertos logros. Es muy relevante el equipo directivo, gran protagonista, un liderazgo directivo participativo, articulador, orientado a la mejora, y también el tema de los profesores que paulatinamente van reconociendo sus dificultades, van haciéndose una reflexión del punto de vista de decir, bueno, tenemos que mejorar, tenemos esa convicción, paulatinamente se va conformando parte de la cultura, van diseñando estrategias, algunas funcionan, otras no funcionan, y en la medida que esto se va consolidando para decir, bueno, esto es parte de lo que hacemos cotidianamente. Cuando llega un nuevo profesor, está instalada la escuela, sabe cómo lo hacemos, qué es lo que tenemos, cómo planificamos, y aprende de sus colegas, se forma una comunidad de aprendizaje, es lo que hemos denominado un proceso ya institucionalizado de la escuela. ¿Cuánto demora cada uno de esos procesos? Entre 4 y 6 años, es decir, si uno quisiera recorrer un camino de tener una escuela de alto estándar de calidad, bueno, debe esperar al menos una década que estos procesos de mejoramiento sean sostenidos, porque también lo que descubrimos en el estudio es que es tan fácil como tratar de lograr mejorar, es tan fácil retroceder en lo alcanzado. Ante cualquier cambio que uno dice, mira, cambiaron el director, y ese director que era extraordinario, orientado, una gran legitimidad de los profesores, cambia a otra persona. O esa UTP, que de verdad tenía un trabajo con los profesores espectacular, Unidad Técnico Profesional. Por lo tanto, es muy vulnerable hoy en Chile. Tenemos un enorme desafío, que no puede ser que una de cada 10 escuelas tenga ello, sino que deberíamos lograr que pronto tengamos condiciones de que mejoren. No que sean escuelas extraordinarias, sino que estén en una trayectoria de mejoramiento, muchas más.
Es Juan Pablo Valenzuela, quien escuchaban ustedes, investigador del CIAE. También estamos con Daniel Contreras, de UNICEF, comentando este libro, Lo Aprendí en la Escuela. Llama la atención, claro, lo difícil que es encontrar las escuelas en las cuales ustedes se centraron, que mostrara mejorías permanentes en matemática y también en lenguaje. Ahora, mi pregunta es la siguiente: las lecciones, los datos, los factores en común que recién comentaba Juan Pablo, ¿son posibles de aplicar? Yo no quiero hablar de una receta en una fórmula, porque yo sé que eso no funciona, pero ¿son posibles de aplicar esos criterios en todos los colegios de Chile? Hay que considerar las variables desde geográficas, socioeconómicas, en fin, ¿encontraron factores que sí se puedan aplicar en cualquier colegio de Chile, Liceo?
Ciertamente lo que el estudio nos mostró es que hay unas características, condiciones, como las que estaba comentando Juan Pablo, que son las que marcan este camino de esta trayectoria, este camino de mejoramiento. Y por lo tanto, lo que uno debería pensar es que, más que condiciones o recetas, como tú bien dices, esto no alcanza a ser así, hay un conjunto de condiciones o de contextos, de determinantes que las políticas pueden propiciar para generar el escenario para que estos procesos se instalen. Por ejemplo, la cuestión del tiempo. En estos equipos, para que los equipos docentes, como decía Juan Pablo, que son equipos que son en verdad comunidades de aprendizaje, que discuten entre ellos, que aprenden entre ellos, que cometen errores pero los analizan y aprenden, y tiene un equipo directivo que los acompaña, para que eso ocurra, esos equipos de docentes tienen que tener una oportunidad física de encontrarse, que tener tiempo para verse, con una proporción de 75% frente a curso y un 25% de trabajo no lectivo, que es lo que está regulado en Chile, es difícil. En lo que nosotros nos encontramos en estas escuelas, especialmente en las de la fase de institucionalización, es que estas escuelas están sostenidas, su mejoramiento, una medida muy importante en un compromiso extraordinario de esos equipos docentes, que ponen tiempo, energía, tiempo que le restan a su propia vida privada, a su familia, para alcanzar a hacer estas cuestiones. Entonces, clave uno, no una receta, pero clave sine qua non. Bueno, una condición a atender es el tiempo de los docentes para poder desarrollar trabajo profesional. Si decimos, los equipos profesionales de estas escuelas son comunidades de aprendizaje, hay que proveer algunas condiciones. Tiempo, por ejemplo, es una fundamental.
Daniel, y tal como en el fútbol, creer en los procesos, ¿no? Porque esto el primer año no va a resultar y no por eso vamos a echar al técnico. Vamos a llegar a un campeonato o algo en el largo plazo. ¿Esa situación la tienen interiorizada en los colegios o es difícil creer en lo que dices tú, que en 4, en 6 años más recién vamos a ver los primeros resultados?
Yo diría que en el caso de esta escuela, las historias que encontramos son historias de convicción creciente. O sea, efectivamente, por así decirlo, hay un directivo o un jefe de unidad técnico-pedagógica que en conjunto con ese directivo o sostenedor en ocasiones que han tenido esa convicción. Pero fíjate que aquí hay un tema otra vez también más de la política. En estas escuelas ocurre este proceso, pero también necesitamos unas políticas que apuesten a esa temporalidad, que apuesten a los procesos, que tengan capacidad de acompañar esos procesos y no solo poner un indicador, poner una meta, que si no se cumple esa meta, bueno, te voy a ir empujando, te voy a ir sacando. De esa manera no vamos a lograr instalar estos procesos de mejoramiento sistemático, sostenido e integral.
Juan Pablo Valenzuela, investigador del CIAE, respecto a lo que decía Daniel Contreras de UNICEF, el tiempo de los docentes y en ese sentido el rol que deben jugar y más bien el impulso que se les debe dar a los profesores tan mal pagados, ¿no es cierto?, en nuestro país. Para que tengan tiempo requieren también tener buenas condiciones laborales. ¿Es posible eso? ¿Y cómo ves tú en ese sentido, ese punto, en lo que es la reforma educativa planteada por el gobierno?
Bueno, nosotros estamos tremendamente expectantes la realidad cotidiana de todos nosotros como ciudadanos, como papás o abuelos que tenemos hijos que mandamos a la escuela. Sabemos las condiciones de vida de los profesores y no puede ser dedicado que vamos a tener buenos profesores por el altruismo de esto. Requerimos, como todos nosotros, profesionales dedicados con las condiciones de trabajo que le permitan hacer su labor adecuadamente y no estar pensando cómo llegan a final de mes con mayores premuras que otras profesiones. Bueno, el compromiso de la presidenta Bachelet, el trabajo que está elaborando el Ministerio de Educación, tiene un compromiso que en el segundo semestre enviaría un proyecto de ley sobre nueva carrera profesional docente. Y ahí hay dos cosas, unas dos condiciones que van a ser obvias: mejores remuneraciones en un marco de desarrollo progresivo del punto de vista de condiciones profesionales y además de desempeño que estén vinculados a esas mejores remuneraciones y tiempo. Tiempo para planificar, tiempo para constituirse una comunidad de aprendizaje, tiempo para revisar las pruebas y no tener que llevárselas a la casa, ¿verdad? Y que en cualquier hora tener que preparar materiales, revisar los trabajos, tiempo para atender a los estudiantes y a los apoderados. Ese es un compromiso, la evidencia es transversal en términos políticos, es decir, este es una convicción de todo el país y que el atributo de este proyecto tiene que ser una carrera profesional docente que es para todos los profesores que trabajan en escuelas financiadas por el Estado, no solamente como fue en el gobierno anterior para el sector municipal. Esto es un tema sistémico. Si no lo atendemos de forma sistémica, de verdad no vamos a resolver el problema. Y en términos financieros, esa es una de las principales medidas que va a financiar la reforma tributaria. Las estimaciones globales que hemos hecho con otros investigadores de la Universidad de Chile es que aproximadamente un punto del PIB es el que se requiere para cumplir esas condiciones, para tener condiciones que son necesarias, no suficientes, necesarias para comenzar a pensar que vamos a tener escuelas y educación de calidad para todos los niños y niñas del país, no solo para unos pocos.
Estamos con Juan Pablo Valenzuela, investigador del CIAE, y Daniel Contreras, de UNICEF. En este libro, Lo aprendí en la escuela, que narra y relata también por qué hay colegios que han logrado, y liceos, tener mejoras sustantivas y permanentes en matemáticas y también en lenguaje. Lo ponemos al revés. ¿Qué es lo que no hay que hacer? ¿Cuáles fueron los errores más frecuentes que se encontraron en la gestión de los liceos y colegios que no les han permitido entonces tener estos buenos resultados?
Bueno, lo que aquí miramos fue a estos que habían hecho una trayectoria. El contrafactual son los que no tienen esa buena trayectoria. Uno podría apreciar qué cuestiones no hay que hacer o qué cuestiones hay que asegurar, digamos. Un problema importante, por ejemplo, es cómo estas escuelas, para contestarlos de la oposición, como estas escuelas son escuelas que constituyen equipos estables, comunidades de aprendizaje, equipos docentes, algo que hay que atender, o algo que no hay que hacer, algo que hay que atender es este problema de la alta rotación docente. Estos equipos son equipos en que los profesores, un porcentaje importante, dedican la mayor tiempo, tienen un contrato en que dedican el mayor tiempo de su jornada para estar en esa escuela. Algo que no hay que hacer es constituir escuelas en que la mayoría de sus profesores sean profesores que tienen unas poquitas horas. En estos equipos nos encontramos con docentes y con directores, perdón, con directivos que tienen capacidad, un espacio de autonomía para tomar decisiones, por ejemplo, sobre el tema de cómo buscar, cómo contratar, cómo acompañar y cómo evaluar a sus profesores. Algo que no hay que hacer es quitarle todas las atribuciones a los directores. Necesitamos directores que tengan un espacio de decisión, liderar esta transformación, como lo muestran los casos que hemos estudiado, en que hay una conducción, un liderazgo, es clave, es crítico. Por lo tanto, lo que no hay que hacer es despotenciar liderazgo. Hay que dar espacio para que los directores puedan efectivamente liderar esas transformaciones.
Y ¿sabes qué? Uh-huh. Complementar un elemento que es una condición, pero estrictamente necesaria, es seleccionar adecuadamente a los directores y UTP de cada escuela del país, seleccionarlos y después acompañarlos. No es que tenga receta y la solución de todas las cosas, sino que tienen probablemente muchos de ellos jóvenes, tienen la disposición, las ganas, la convicción, el sentido ético y moral, que es muy relevante para poder liderar una escuela y que le da mucho sentido al resto de los profesores. Y mira, ¿sabes quién son los de verdad? Esta escuela es de pobres, se está yendo los estudiantes, nos maltratan los apoderados, etcétera. Bueno, una buena directora, con una buena UTP, puede comenzar a instalar este proceso de cambio en forma sostenida. Por lo tanto, cuando los sostenedores no escogen adecuadamente, intervienen para que sea una persona por un tema político, por un tema de parentesco, por un tema de relaciones personal y de amistad, es un completo fracaso. Probablemente si la escuela tenía algo bueno, lo va a perder en poco tiempo, porque se demora menos en perder lo recorrido que recorrer los caminos del mejoramiento. Es mucho más sencillo en 1 o 2 años perder. Correcto. Todo lo que se ha acumulado en esta primera etapa de 5 o 6 años que poder enmendar la situación y pasar a la siguiente.
A ambos, porque se nos acaba el tiempo, además muy brevemente, Juan Pablo Valenzuela, investigador del CIAE, y Daniel Contreras, de UNICEF. Quiero saber qué opinan ustedes del fin de la selección de estos llamados liceos de excelencia y esta tesis que se ha señalado de que los alumnos aprenden más cuando están rodeados de otros alumnos de mejor nivel, en contraste con lo que opinan otros que dicen que eso es nivelar para abajo, que afecta el buen desempeño de aquellos que sí quieren aprender aprender de aquellos que sí tienen talento y que se tienen que ver obligados a estar en un liceo con gente que a lo mejor tiene otras características. A ver, vamos por Daniel Contreras, de UNICEF.
Mira, el derecho a la educación supone el derecho a acceder a la escuela, permanecer en ella, aprender y a no ser discriminado. La selección es una barrera al ejercicio del derecho a la educación. Chile debe terminar con la selección, porque la selección tiene un efecto directo de ser un obstáculo al pleno ejercicio del derecho a la educación, tal cual ha sido definido por los tratados internacionales, por la Convención de los Derechos del Niño, tratados internacionales los cuales el país adhiere. Ahora, ¿se va a nivelar para abajo? No, la evidencia que tenemos...
Es que eso quiero saber, la evidencia desde el punto de vista de ustedes que conocen el tema.
La evidencia que tenemos es que esto que se llama el efecto pares, es como estudiantes de distintos niveles se potencian
positivamente.
Es siempre positiva. En algunos casos puede ser un poco neutra respecto de algún tipo de indicadores, pero es positiva en muchos indicadores y especialmente positiva respecto de un propósito central de la educación. La educación existe para, entre otras cosas, enseñarnos a convivir con otro. Y para aprender a convivir con otro es condición, es retórica, pero es condición convivir con otro. Si uno hace su vida escolar con los puros iguales, la posibilidad de
los sobresalientes.
O solo los que tienen dificultades, porque también está ese punto. Claro, solo este pequeño grupo de los sobresalientes. El problema es que también, si queremos una sociedad que sea más intercultural, por ejemplo, necesitamos que la vida escolar de cada persona, que la vida cuando uno es chico, pueda tener un compañero de curso que es mapuche, tener un compañero de curso que es un migrante peruano. Eso te forma.
Y un compañero con más limitaciones también.
Claro, y otro que es un talentoso para las matemáticas.
Juan Pablo Valenzuela, de CIAE, de la Universidad de Chile.
Lo que tenemos, yo diría, la evidencia es que en las escuelas que son financiadas por el Estado, con recursos públicos, el Estado tiene una demanda de qué es lo que es la calidad, y parte de la calidad tiene que ser la construcción de la convivencia, el desarrollo de habilidades de tolerancia, de aprender de los otros, de construir un proyecto de país más inclusivo, porque vamos a hacer en la vida adulta como hayamos desarrollado nuestras capacidades en nuestra vida infantil y juvenil. Por lo tanto, en aquellos establecimientos que reciben aporte del Estado, no debería haber selectividad, no debería haber copago, porque uno de los mecanismos más efectivos de selección. Dime cuánta plata tiene y te voy a decir con quiénes vas a estar. Lo que puede pasar, sí, en el caso de los liceos emblemáticos, que cuando tú descremas a los mejores, obviamente va a tener mejor desempeño. Si, nadie podría esperar que los estudiantes que van al Instituto Nacional podrían tener el mismo desempeño si ahora no tienen esos otros compañeros. Esa es la realidad. O sea, esto no es una expectativa que uno diga, sabe que si dejara de existir el Instituto Nacional, saldría indemne el estudiante que tenía su mejor compañero y ahora es diverso en términos académicos. Sin embargo, lo que uno diría, los liceos emblemáticos pueden seguir existiendo. Muchos países existen, pero son poquitos. Son históricos, uno no va incrementando su número como los liceos bicentenarios. ¿Por qué? Porque si no, tú descremas y te llevas todos los que tienen algún talento académico y al final del día no permites que haya una diversidad de ese grupo. Por lo tanto, deberían ser, si siguen existiendo, deberían ser pocos, probablemente deberían orientarse como son la selección ahora en las universidades, donde uno diga, cualquiera que es del 20% más talentoso debería tener derecho a postular a esos colegios y que no le haga una prueba, sino que debería ser aleatorio en quienes quedan seleccionados. Y la evidencia indica también que la calidad no es solo SIMSE y PSU. Nosotros estamos, yo diría, completamente perdidos. El proyecto de país, desde el punto de vista de la educación, va mucho más allá que el tema del SIMSE y la PSU. Nosotros vamos a vivir con algunos temas de test que significan hoy día entrar a una determinada universidad, pero vamos a ser mucho más relevantes que qué sociedad queremos construir, y miremos a nuestro alrededor qué sociedad hemos construido. Basta ver las casas, ¿verdad? Muchas casas tienen alambre, qué sé yo, con electricidad, para que no entren los distintos. Muchas veces la gente desconfía si hay alguien con barba o que tiene un determinado aspecto físico. Tenemos una intolerancia por las diferencias sociales, migrantes, nuestra población étnica. En vez de sentirnos orgullosos de esa diversidad, hemos desaprendido a vivir con otros. Lo único que deseamos es vivir con los otros, con iguales que nosotros, y el planeta hoy día, en el marco de la globalización, lo que ha hecho es acercarnos a los distintos. Hoy día más que nunca tenemos que tener habilidades, si queremos competir y que las nuevas generaciones lo puedan hacer en buena forma, tenemos que aprender a convivir con los distintos que nosotros, y puede ser mucho más relevante que 5 o 6 puntos en el SIMS.
Muy bien, Juan Pablo Valenzuela, investigador del CIAE, y Daniel Contreras, de UNICEF, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana comentando el libro Lo Aprendí en la Escuela, cómo se logran procesos de mejoramiento escolar. Que tengan una excelente jornada.
Ustedes también, Mirna y Álvaro.
Muchas gracias por la invitación.
Información y opinión. Escuchas Mañana Será Otro Día.